Nuestro segundo espacio está dedicado a historia antigua. La anarquía militar es el tema que analiza la profesora de la UNED, doña Fe Bajo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es el de la anarquía militar, que es uno de esos temas que quedan un poco enterrados dentro de la historia antigua de Roma y que generalmente, como todos los temas de transición, son un problema para comprenderlos. En primer lugar, esta época, este periodo, sucede a la muerte del último de los severos, de Alejandro Severo, en el 235. Es el momento en que el ejército proclamó emperador a Maximino el Tracio. Durante su reinado, durante el reinado de este último emperador, se prefigura lo que va a ser, con muy pocas excepciones, el eje común a todos los emperadores ilíricos. Un cursus honorum rapidísimo, una capacidad militar que le permitió concluir con éxito la campaña contra los pueblos germanos del Rin, iniciada ya con antelación por Alejandro Magno, y unas relaciones con el Senado marcadas por la mutua hostilidad y la falta de entendimiento. Los problemas del imperio se habían hecho patentes ya desde la época de los antoninos, cuando los límites del imperio habían llegado a su máxima expansión. A partir del 235, el imperio tenía que enfrentarse a la ascensión del redivivo imperio persa, con el rey de reyes, el Shah Shapur I, perteneciente a la dinastía de los Sasánidas. Esto en cuanto a las fronteras orientales. En Occidente, la confederación de los pueblos godos de la cuenca del Danubio y las bandas de pueblos germanos a todo lo largo del Rin. En síntesis, el imperio en este momento tenía que sostener guerras en todos sus frentes. Estos emperadores, llamados ilíricos, porque la procedencia de prácticamente todos ellos es de Iliria, a veces estaban mal pertrechados para afrontar la defensa del imperio y desde luego fueron totalmente incomprendidos por los aristócratas de su tiempo. Sin embargo, llevaron a cabo una lucha tenaz que en medio de la anarquía logró salvar al imperio romano. La crisis condujo a que el ejército arrebatara el control de los mecanismos del poder a la aristocracia senatorial. Durante estos casi 50 años de anarquía, los ejércitos proclamaron más de 25 emperadores y solo uno de ellos logró morir en la cama. Los soldados no dudaron en elegir y sacrificar a estos emperadores soldados en pro de la eficacia en la defensa del imperio. En palabras de León Homo, estos emperadores eran ante todo fanáticos de Roma y de su grandeza, ajenos a los refinamientos y delicadezas de la civilización romana. Todos tendrán por programa el restablecimiento del imperio y la consolidación del poder imperial. El Imperio Romano había sido uno de los pocos grandes estados del mundo antiguo, junto con China, que había intentado crear un oasis de gobierno civil pacífico entre sociedades habituadas a vivir permanentemente en guerra. Así, en el 245 y 250, todas las fronteras se desmoronaron. En el 251, el emperador Decio quedó aniquilado junto con su ejército en lucha contra los godos en los pantanos del Dobrudia. En el 260, Shapur I tomó prisioneros a un gran número de tropas, entre ellas al emperador Valeriano, y además capturó Antioquía. Este rey de reyes, Shapur I, señala en sus anales: el César Valeriano vino contra nosotros con 70.000 hombres. Peleamos contra él en una gran batalla y prendimos al César Valeriano con nuestras propias manos. Arrasamos las provincias de Siria, Cilicia y Capadocia. Las devastamos y conquistamos, llevándonos a sus pueblos como cautivos. Este acontecimiento insólito y tan grave se agrava todavía por el hecho de que su hijo y sucesor, Galieno, no pudo rescatar al emperador cautivo por la exigencia del impuesto, del rescate que le imponía Sapor I. Este acontecimiento, sin duda, marcó patéticamente la culminación de esta crisis. Entonces se reveló la necesidad de concentrar el mayor número de tropas posibles y de fuerzas en la frontera oriental, con el riesgo evidente de debilitar el limes occidental. Por otra parte, en esta época, en estos años también, las embarcaciones bárbaras del estrecho del Rin depredaron las costas de Bretaña y de las Galias y llegaron en sus racias hasta las desprotegidas ciudades del Egeo. En el 271, el emperador Aureliano tuvo que rodear la propia ciudad de Roma con una desoladora y muy poco eficaz muralla defensiva. El mundo romano se quebraba en pedazos, aunque los diferentes grupos y provincias corrieron una suerte muy distinta. A lo largo de las fronteras, las ciudades y las villas quedaban abandonadas rápidamente, pero los sólidos cimientos de la vida civil se mantuvieron firmes. La ceca de Alejandría seguía acuñando conscientemente los rostros de los emperadores en las monedas a medida que estos se iban sucediendo unos a otros con muy poco espacio de difusión de tales monedas. En sus grandes villas, los senadores romanos continuaban su mecenazgo de la filosofía griega. En Roma, África y el Mediterráneo Oriental, el comercio continuaba con un ritmo ininterrumpido. La mayoría de los ciudadanos importantes de las urbes mediterráneas prosiguieron más o menos tranquilamente los deberes rutinarios de la administración, confiando en que la buena y divina fortuna del emperador restauraría rápidamente el equilibrio y el orden. El Imperio Romano fue salvado por una revolución militar, por esta revolución militar. Como señala Brown, rara vez se ha aplicado una sociedad con tanta decisión a talar la madera seca de sus clases superiores. La aristocracia senatorial, evidentemente, quedó excluida del mando militar hacia el 260. Los aristócratas debían dejar la vía expedita a los soldados profesionales que surgían generalmente de los rangos inferiores de la tropa. Estos profesionales remodelaron el ejército romano. La lenta y pesada legión fue dividida en pequeños destacamentos para ofrecer una defensa más flexible contra las razias de los bárbaros. Los destacamentos fronterizos quedaron protegidos a su espalda por una nueva fuerza de choque de caballería pesada, los compañeros o comitatus del emperador. Una fuerza de 600.000 hombres constituía el cuerpo del ejército más grande que había visto nunca el mundo. Para subvenir a sus necesidades, los emperadores reforzaron la burocracia y, evidentemente, los impuestos. La revolución militar de finales del siglo III fue acogida con una hostilidad llena de incomprensión por los ciudadanos conservadores de su tiempo y, en cierto modo, y como todavía puede apreciarse en muchos libros contemporáneos, también por muchos estudiosos. Pero, sin embargo, estos cambios constituyeron uno de los logros más conseguidos del arte estatal romano. Con el nuevo modelo de ejército, Galeno dio jaque mate a los bárbaros en Yugoslavia y en el norte de Italia. Claudio II el Godo pacificó la frontera danubiana en el 269. Aureliano arrasó a sus enemigos en las provincias de Oriente en el 263. Y Galerio aplastó la amenaza persa en el 296. el imperio quedaba provisionalmente salvado. Estos soldados y oficiales se transformaron en los héroes del Renacimiento imperial a finales del siglo III y comienzos del IV. Como dijo uno de ellos, he servido durante 27 años. Nunca he comparecido ante un consejo de guerra por pillaje o camorrista. He pasado por 7 guerras. Nunca me he quedado rezagado tras ninguno y jamás he estado en la segunda fila en la lucha. El capitán jamás me ha visto titubear. Hacia finales del siglo III, sus oficiales y administradores habían arrebatado a la aristocracia tradicional el control del imperio. El gran emperador reformador de esta época, Diocleciano, era hijo de un liberto de Dalmacia. Su sucesor, Galerio, había guardado ganado en los Cárpatos. Otro de sus colegas, Constancio Cloro, era un oscuro caballero de provincias, de cerca de Neso, de Nis. Ellos y sus sucesores se rodearon de servidores de un ámbito social similar: el hijo de un carnicero, el de un notario de una pequeña ciudad de provincias o el de un empleado de una guardarropía en los baños públicos llegaron en estos años a ser prefectos pretorianos, o sea, de los que dependía la prosperidad y estabilidad de las regiones del imperio. Estos hombres nuevos o advenedizos produjeron un efecto inmediato. Nunca sería gobernado de nuevo el imperio por un círculo de conservadores sin problemas, como en los tiempos de Marco Aurelio o en épocas anteriores. Las nuevas clases superiores portaron consigo ciertos recuerdos de sus orígenes militares activos. Todos los emperadores de estos años aparecen en atuendo de combate, en sus estatuas y sobre todo en sus estatuas y en sus representaciones pictóricas, y no con la toga tradicional. Un yelmo pequeño y redondo, un manto con un broche en la hombrera bárbaramente troquelado y un pesado cinturón de ataugía. El latín vulgar de las provincias se aposentó ineluctablemente en el vocabulario de los oficiales, y de ahí, es decir, ya prácticamente solo el latín clásico aparece como patrimonio exclusivo de un grupo social muy restringido. Por ejemplo, un romano clásico habría denominado a la nueva moneda de oro acuñada por Diocleciano un aureus, pero nadie la denominaba así en estos años. Esta era un solidus, algo sólido. De este modo, pues, un elemento nuevo, extraído de capas muy alejadas de las tradicionales aristocracias del imperio, había llegado a insertarse en la clase gobernante. Ahora bien, la fluidez social que había elevado a tales hombres hasta la cúspide no era en absoluto indiscriminada ni abarcaba a toda la sociedad romana, como podría parecer. Esta fluidez fue el resultado de un hecho coyuntural, el resultado de una crisis en la que los valores militares prevalecían por encima de cualquier otra consideración, puesto que los valores militares fueron los que en ese momento salvaron al imperio y consiguieron que se perpetuara durante más de 2 siglos. Los elementos tradicionalistas, no obstante, habían sobrevivido. Los grandes terratenientes habían continuado amalgamando enormes haciendas, aunque viviesen retirados de la política activa y refugiados en sus enormes posesiones. Por lo tanto, continuaba, si no como fuerza política activa, al menos como una fuerza económica de primer orden. Las nuevas clases gobernantes necesitaban, por otra parte, eruditos, y a su vez los estudiosos, los hijos de las grandes familias, engrosaron las filas de la nueva burocracia. Así, esta nueva sociedad descansaba necesariamente sobre otro estamento, el de las clases educadas superiores, más retrógrado y enraizado en lo antiguo. Pero si bien es cierto que los orígenes aristocráticos o no dejaron de tener importancia, ahora se abrió una nueva sima entre ricos y pobres, entre los humiliores y los optimates o honestiores. La nueva clase gobernante, surgida de este periodo de anarquía militar, obsesionada por la continuidad del imperio, se imaginó vivir en un mundo restaurado para el orden. Su lema favorito en las monedas e inscripciones de esta época es significativamente Reparatio Saeculi, o sea, la época de la restauración, el imperio restaurado. El imperio, pues, sobrevivió a esta época hasta que en el 284 el ejército sublevado en Calcedonia proclamó como emperador a Diocleciano. De todas formas, las reformas que veremos en otra ocasión de Diocleciano, aparte de la importancia que en sí tuvieron, supusieron el que el ejército, sin perder en absoluto su importancia, perdió la capacidad de poner y de poner emperadores en momentos de arrebato militar. A partir de este momento, es decir, se imponía en el imperio una serie de reformas y de medidas que crearan una estabilidad política, puesto que si bien la defensa de las fronteras siguió siendo hasta el final del Imperio Romano el problema más acuciante y este no desapareció, por lo cual los ejércitos siguieron siendo extraordinariamente numerosos y teniendo mucha importancia, la estabilidad política era un objetivo prioritario. Por lo tanto, quiero decir, todo el bloque de reformas de Diocleciano están asegurados a llenar ese lapsus de alguna manera político-administrativo y a crear una estabilidad que fue en esencia la que permitió la continuación del imperio hasta el finales del siglo V. Y nada más. Muchas gracias.